Gracias, Ana. El doctor Jorge Londoño es el gerente de las empresas públicas de Medellín. Pues ha tenido unas semanas terribles el doctor Londoño por la crisis de Hidroituango y muy gentilmente nos actualiza a esta hora de otras informaciones, porque en esta crisis pues ha sucedido que tenemos información cruzada, ¿no? Hay una información que tiene el gobierno local, una información que tiene el gerente de la empresa y otra información que tiene el gobernador de Antioquia. Doctor Londoño, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. ¿Cómo les va, hombre?
Bien, doctor Londoño, acompañándolo en tanto problema, pero acláreme una cosa. ¿Es cierto que las empresas públicas de Medellín quieren usar polígrafo para ver quién filtra información?
A ver, Julio, yo le aclaro toda la situación. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado. Como tal, entonces, compite por los mercados. Para competir exitosamente por los mercados, desarrolla estrategias tanto de inversión como comerciales. Esas estrategias, algunas son unos documentos que, por lo tanto, son de carácter confidencial. Hubo un documento alrededor de una inversión que tiene EPM en una de sus empresas que evaluaba cuál era la estrategia que se debía seguir acerca de esa inversión. Ese documento se filtró, y en una discusión interna en mi grupo primario, varios de mis compañeros dijeron estar dispuestos a hacer una prueba de polígrafo para dar la tranquilidad de que el documento no se había filtrado por allí. 18 funcionarios voluntariamente aplicaron la prueba del polígrafo. Y esa es la situación. Cualquier otro comentario que haya alrededor de esto es totalmente falso, no es verídico.
Gerente, si bien ustedes aseguran que esta prueba de polígrafo no iba para preguntar por la relación de los funcionarios con el gobernador, con la Contraloría, con periodistas o con los concejales en el certificado que ustedes mismos nos entregaron ayer del señor Juan Carlos Echeverry Garcés, experto, perito en poligrafía, pues no se menciona a los concejales. O sea que implícitamente podríamos decir que sí se preguntó en esa prueba por los concejales, porque en el certificado se menciona que no se preguntó por el gobernador, por el contralor o por algunos periodistas, pero no se menciona a los concejales.
A ver, aquí nuevamente el propósito era tratar de identificar dónde se pudo haber filtrado un documento de carácter estratégico de inversiones de PM. Nada tenía que ver esto con relaciones con las instituciones, sino quién pudo haber filtrado el documento. Ya el perito que hizo la prueba, pues certificó qué tipo de preguntas hizo. Yo no las hice, eso no las hizo la empresa, las hizo un perito experto en el tema. Él certificó acerca de qué puntos habló.
Doctor Londoño, ayer en una carta dirigida al presidente de la Junta por parte del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pues se habla de la existencia de una lista negra. Lista negra en donde se encontrarían concejales, funcionarios de la Contraloría, de la Gobernación de Antioquia, incluso el mismo gobernador y hasta periodistas que no habrían sido amigos de EPM en medio de la crisis de Hidroituango. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes tienen una lista negra?
Lo niego rotundamente, es totalmente falso. No existe ningún tipo de lista en EPM de esas características.
Pero, ¿cómo se entiende que la situación al interior sea tan complicada, de confianza, que la alternativa sea un polígrafo? O sea, ¿ese es el nivel de confianza que se tiene al interior de EPM en este momento?
No, en general hemos venido haciendo un trabajo muy bueno en EPM de levantar el compromiso y el desempeño de los funcionarios en estos últimos años. Se filtró ese documento y es mi obligación como líder principal de la empresa proteger el patrimonio público. Ese documento afecta los intereses de la empresa si se publica. Entonces estoy en esa labor de identificar por dónde se pudo haber filtrado un documento que es de carácter estratégico. Eso es todo lo que estamos haciendo, pero nada tiene que ver con el relacionamiento institucional, del cual niego que haya listas o que estemos actuando con el ánimo de entorpecer el relacionamiento con estas instituciones.
Gerente, quiero preguntarle por el tipo de preguntas que se hicieron en ese polígrafo, porque en la citación que se hizo por medio de un correo a los funcionarios decían que debían disponer de 2 o 3 horas, pero ayer nos decían que el cuestionario se respondía en 5 minutos. ¿Para qué necesitaban entonces de 2 a 3 horas si el cuestionario se respondía en 5 minutos? ¿Qué tipo de preguntas se le hizo entonces a los funcionarios?
No, mira, yo no practiqué la prueba, la practicó un perito, y él tendrá sus técnicas de cómo aplica estas pruebas, pero como tal, el propósito era tratar de establecer el si había habido una filtración del documento. Ningún otro propósito tenía.
Pasando a otro asunto que se ha conocido en las últimas horas, doctor Londoño, pues se reconoce por parte de EPM que sí se había pactado con el consorcio constructor de Hidroituango un pago de 70 mil millones de pesos para acelerar la obra. Yo quiero aquí devolverme hacia atrás unos cuantos meses, doctor Londoño, porque recuerdo que en estos mismos micrófonos le preguntamos si se había hecho algún acuerdo con la constructora para pagarle más en caso de que terminaran antes, y usted nos dijo que no. ¿Por qué ahora se conoce que sí había una plata sobre la mesa, 70 mil millones, para acelerar la obra?
Julio, yo no recuerdo haberle respondido a usted esa pregunta. Hubo un contrato de aceleración que firmó la empresa en el año 2015. Y ese contrato establece una prima de éxito relacionada al tiempo de entrega de la obra. Si la obra se entregaba a finales del año 2018, esa prima de éxito era de 70 mil millones de pesos. Si se iba retrasando mes a mes, se iba disminuyendo la prima hasta llegar a cero.
Pero eso significa que entonces sí existió un acuerdo con la firma constructora para que aceleraran la construcción. ¿No sería esto uno de los motivos por los cuales termina generándose la crisis de hace unos meses?
No necesariamente, Julio. Estamos en este momento en la investigación de qué pudo haber causado el colapso del túnel. El colapso del túnel puede tener tres grandes orígenes o causas. Una, problemas de diseño. Otra, problemas de construcción. Y otros, problemas de tipo geológico imprevisibles. Pueden ser esas tres grandes líneas. Habrá que ver la investigación que esperamos tener el mes de noviembre, a donde identifica qué pudo haber causado el colapso del túnel.
Pero no es muy grave que se diga que no necesariamente, o sea, que esa posibilidad es real y que el famoso cierre de los túneles pudo provocar toda esta circunstancia tan grave que se ha dado con la obra. ¿No es un riesgo que se asumió demasiado complicado en ese momento?
El análisis causa raíz es un análisis que contempla todas las posibilidades desde el principio y las va descartando una a una hasta llegar a la que puede ser la causa del colapso. Entonces se parte de todo el abanico de posibilidades en el análisis. No estamos descartando nada en principio. Ahora, el cierre de los túneles es un cierre que venía programado. Son 3 túneles los que hay en el proyecto y estaba programado con anterioridad que el primer túnel se cerraba en el segundo semestre del año anterior, el segundo túnel se cerraba a principios de este año y el tercer túnel se estaría cerrando en julio de este año. Ese tercer túnel fue el que colapsó en el mes de abril.
Gente, ¿ya tienen una cifra estimada de cuántas personas deberán ser despedidas o rescindir de los cargos que son de contrato a término fijo? Porque algunos concejales hablan de que serían por lo menos unas 400 personas como parte del plan que tienen ustedes para ajustar el presupuesto y recuperar de alguna manera 1.5 billones de pesos frente a esta crisis financiera por la que está pasando la empresa.
A ver, nosotros, como tú lo mencionas, hay un plan de austeridad que venimos ejecutando para ajustarnos a las necesidades de liquidez que tenemos en los próximos meses. Una de las actividades que emprendimos fue no renovar contratos a término fijo que tenían en la organización, algunos de ellos, y estamos en ese plan, digamos, de austeridad en todos los frentes, y es la responsabilidad sacarlo adelante.
Yo quiero volver con el tema del polígrafo, porque de todas maneras eso sí muestra una situación de falta de confianza al interior de la empresa. Y como se ha hablado de que el polígrafo era voluntario, ¿eso quiere decir que los que no presentaron el polígrafo están hoy bajo sospecha?
No, Félix, el tema aquí es, y ustedes entenderán, si una información que es estratégica, de carácter confidencial, se filtra a la calle, pues evidentemente hay que ver dónde está el origen de esa filtración. Eso le causa un daño a la empresa. Eso no es leal para con la empresa.
Lo cual significa que ustedes sí han identificado a gente que ha sido desleal con la empresa en las últimas semanas.
No, no hemos identificado a nadie todavía.
¿Pero sospechan de alguien?
Alguien filtró el documento, Julio. Alguien filtró el documento.
Hablemos, señor gerente, de la situación financiera hoy del proyecto de Ituango. Se habla de 3 billones de pesos que hacen falta para poderlo culminar. ¿De dónde va a salir la plata?
Hombre, tenemos un programa de enajenación de activos. Lo que le estamos proponiendo al Consejo de la Ciudad en este momento es vender las acciones que posee EPM en ISA. Cerca del 10% de las acciones de ISA las posee EPM. Se necesita la autorización del Consejo para salir a vender estas acciones, y un segundo plan que tenemos es desinvertir en las empresas que tenemos en Chile.
¿Cuándo se va a saber definitivamente el tema de Hidroituango, el tema de sala de máquinas y demás? ¿Cuándo se tendrá una evaluación completa del proyecto para decir si es viable o no?
A ver, allí tenemos que esperar fundamentalmente a que el embalse suba de nivel, para que el agua empiece a fluir a través del vertedero. Hoy el embalse está un poco por encima de la cota 377, tiene que alcanzar la cota 401, o sea, nos faltan aproximadamente 24 metros de altura de agua, que el embalse suba, que el agua suba, para que fluya a través del vertedero, y en ese momento, evaluando las condiciones, determinar si hacemos el cierre de casa de máquinas para impedir entonces que el agua esté saliendo por casa de máquinas, pero sí que se hace por el vertedero. Estamos esperando que con esta época invernal que debe empezar a presentarse en octubre, hacia finales del mes de octubre, primeros días de noviembre, dependiendo de cuánto llueva, estaríamos haciendo el cierre de casa de máquinas.
Gerente, ustedes presentaron, o más bien el alcalde de Medellín presentó ante el Consejo el proyecto de acuerdo para que se apruebe las inversiones en el extranjero, como usted lo mencionaba, pero también el 10% de las acciones en ISA. ¿Cuánto dinero esperan ustedes recibir por esa venta? Y se lo pregunto porque desde que se anunció en julio que se iba a vender este 10%, o que más bien se iba a pedir este permiso, ha caído la acción de ISA en la bolsa entre 1.200 pesos más o menos, 1.300. ¿Cuánto esperan ustedes recibir? Y si tienen en cuenta que, de alguna manera, pues, esta venta influye en el precio que tiene en bolsa hoy ISA.
No, fundamentalmente los precios de las acciones los afectan mucho más los resultados y las perspectivas de negocio de la empresa como tal, por un lado. Y por el otro lado, el apetito de los mercados financieros por invertir en algún país. Entonces, la variabilidad, la volatilidad que tenga la acción de ISA en la bolsa está más asociado a esos dos fenómenos. Tiene mucho menos que ver con que un accionista decida poner en venta su paquete accionario.
Hay algo que le quisiera preguntar, porque EPM ha sido sin duda una empresa orgullo de los antioqueños. Una empresa que ha sido el estandarte para el departamento. ¿Hay cómo medir hoy el daño reputacional que ha tenido EPM con todo lo que ha sucedido recientemente?
Claro que hay instrumentos de medición, Félix, y evidentemente esta contingencia es una contingencia muy significativa, no es pequeña, es una contingencia enorme, si se quiere. Tenemos pues retos de tipo técnico, retos de tipo financiero, retos de tipo social, de tipo ambiental, de tipo reputacional, y ahí lo estamos enfrentando. Yo soy muy optimista de que en algunos meses vamos a poderle dar un parte de éxito a la comunidad.
Gerente, sobre la liberación de los 17 secuestrados, sobre el rescate, perdón, militar. Quisiéramos saber exactamente cuánto les estaba pidiendo el Clan del Golfo y qué otras extorsiones han sido exigidas a EPM, porque se sabe que también aparecieron en un panfleto junto a otras empresas.
A ver, primero, pues el día sábado, esto es una empresa contratista de EPM, las personas que fueron retenidas eran empleados de esa empresa contratista, no directamente de EPM, estaban trabajando en una vereda del municipio de Zaragoza. El sábado fueron retenidos por un grupo ilegal. EPM como tal no, se entera del evento solamente el lunes a primera hora. En ese momento dimos conocimiento a las autoridades militares. Ellos inician un operativo militar que concluye con la liberación de estas personas. Nunca EPM directamente recibió pues exigencias extorsivas, sino que era tal vez este contratista, del cual desconozco si recibió directamente algo.
Doctor Londoño, gracias por su tiempo y por estas aburridas preguntas. De verdad que deseamos que todo esto, que esta pesadilla termine pronto, no solamente para el bien de las empresas públicas de Medellín, sino para el país, que necesita que Hidroituango funcione y se pueda superar el mal rato. Ha sido usted muy amable, doctor Londoño.
Gracias, Julio. Vamos pasito a pasito. Yo creo que vamos a salir adelante con la ayuda de todos.